hemos hecho que tenga muchas vacaciones últimamente, pero esto se tiene que acabar. Lo siento, Ana Gómez, presidenta de Aznala.
Lo llevo mal, como me imagino a la mayoría de los madrileños.
Porque claro, bueno, luego el jueves que viene tenemos San Isidro,
Menos
o
mal.
sea que...
Venerado San Isidro.
Pero bueno, en cualquier caso, ya sabéis, aquellos que nos escucháis en Madrid Trabaja, que los jueves Ana Gómez, en nombre de la Asociación Nacional de Laboralistas, nos atiende. Bueno, ella está en Aznala, pero está también en la sección laboral del Colegio de la Abogacía de Madrid. Y tantas cosas, Ana, es que no paras.
Soy activa por naturaleza y me encanta.
Y luego con tu trabajo, porque
Sí,
esto no
señor.
es remunerado, esto...
Es un servicio al profesional, ¿no?
Claro.
Y a los demás. Que el otro día leía una cita que me encantó, que es que, ¿no? Una persona se llena, se realiza más, ¿no? Cuando ayuda a los demás, y es verdad.
Es verdad. Yo, fíjate que lo pensaba, hombre, con este programa ayudamos
Sin duda. Por eso
y nos
estás aquí.
ayudas y nos ayudas a ayudar. Pero lo pensaba cuando tenía la web por dar parados, que fue la primera vez que yo me dediqué a dar información para quienes buscan trabajo. Y yo decía, digo, muchas veces ayudas a la gente y recibes, o sea, quiero decir, y es mayor satisfacción casi que para la persona ayudada.
Sí.
¿Sabes? Porque te sientes feliz de ser de utilidad, ¿no?
Lo creo firmemente. Sí, por eso no me importa tener tantas cargas. Pero hoy te recibo en mi despacho,
Sí,
que es mi otra casa y
claro.
donde yo realmente ejerzo la abogacía,
Claro.
laboralista.
Y además el vernos las caras, ya lo comentamos hace 15 días, pues es una maravilla porque nos permite pues tener más complicidad, que ya tenemos mucha por teléfono también,
Sí,
pero
es
oye.
parte del estudio, Javier.
Ay, yo me encanta. Tú ya sabes que me encanta salir. Yo, cada vez que nos invitan a hacer el programa desde fuera, que tú estuviste también en IFEMA, ¿te acuerdas? Y lo disfrutamos mucho porque, oye, es otro ambiente y estas cosas. Pero bueno, vamos a recordar, Ana, que hemos cambiado de correo electrónico. Entonces conviene que los oyentes tomen nota que el correo electrónico nuevo es dudas@madridtrabaja.es. dudas@madridtrabaja.es. Y el WhatsApp, en ese no hemos cambiado. Ese sigue siendo el mismo, que es el 652-868099. 652-868099. Dicho esto, Ana, y si estás preparada,
Siempre, venga.
vamos con la primera pregunta que dice: ¿el complemento de antigüedad de un conserje se revisa anualmente en el mismo porcentaje que el salario base y demás complementos? Me vas a permitir, antes de responder, el de un conserje y el de cualquier persona.
Efectivamente, ¿no? Es una pregunta que yo la entiendo relacionada con la revisión que fija un convenio colectivo.
Eso es.
¿Por qué digo esto? Porque habrá que ir a cómo se ha regulado el propio convenio colectivo, que es el que define el marco para aplicar esa revisión salarial anual. Normalmente los convenios introducen las tablas salariales al final y donde incluyen la distribución salarial, que es ese concepto de antigüedad, ese concepto de salario base, e incluso puede haber otros. Entonces, el propio convenio, cuando regula la revisión anual, estipula, pues se aplicará a todos los conceptos, incluso a veces establecen excepciones, porque algún concepto se revisa de otra determinada manera o se ha congelado. A veces la antigüedad incluso se congela. Entonces, yo, para responder adecuadamente, le diría, acuda al convenio colectivo a ver cómo se ha regulado esa revisión salarial.
Bueno, además es que yo creo que la antigüedad es un complemento a extinguir, porque en la mayoría de empresas lo han
Bueno,
ido
uy,
eliminando y
claro, es
congelando.
cierto, pero todavía es un gran protagonista de los convenios
Sí, ¿no?
colectivos. Sí.
Y luego lo que pasa es que se establece en muchas ocasiones un porcentaje o sea, la antigüedad en función de los años, un 5%, un 10, un 15, un 20.
Efectivamente.
Y entonces en esos casos sí que se produce esto que decía el oyente, ¿no? Que se revisa porque es un porcentaje sobre el salario
Claro,
base.
porque de una manera directa se ve afectado si se sube el salario base,
Claro.
que normalmente es así. Los complementos de antigüedad son un porcentaje del base.
Claro. Bueno, pues segunda pregunta, en este caso es un poco más larga, pero te la voy a resumir, ¿no? Dice que su pareja estaba en urgencias en un centro médico, que él o ella le pilló trabajando, que tuvo que ir a atenderla. Y claro, llegamos al famoso permiso, ¿no? En caso de que exista un familiar que tenga una emergencia, como es el caso. ¿Cuál es el problema de esta situación?
Cuenta.
Que son convivientes, pero no tienen un vínculo legal, o sea, no son pareja de hecho, no se han casado. Entonces, quería saber si se puede beneficiar de ese permiso para atender urgencias familiares.
¿Cómo me gusta dar buenas noticias? Siempre lo decía en el programa de radio.
Sí.
Pues mira, es que no hace tanto la respuesta hubiera sido distinta, pero desde el año 2023 tenemos una ley que traspuso una directiva comunitaria en materia de permisos de conciliación, que esta ley española mejora las condiciones de la directiva. Y en esto tiene mucha importancia, porque aquí estamos hablando, te diría, de dos tipos de permisos que se solapan, se parecen mucho. Existen diferencias entre los dos y los vamos a comentar. Por un lado, el permiso por fuerza mayor, precisamente para atender una urgencia, una emergencia, como dice la ley, de un conviviente, no necesariamente tiene que ser un familiar. Cuando la pareja, como es este caso del oyente, no está casada, no está registrada como pareja de hecho, pero convive, con la persona trabajadora, puede perfectamente solicitar este permiso por fuerza mayor, que es una de las grandes novedades del año 2023, y entonces es un permiso retribuido. Hasta 4 días laborales por año. Entonces es importante que, a mi modo de ver, encajaría perfectamente en ese supuesto. Tiene que acudir para llevarle a urgencias. Y luego está el otro permiso que te decía, que es el permiso de cuidadores, que llamamos el de 5 días.
Ese.
El de 5 días famoso. Claro, ese permiso también es retribuido. También tienes que justificarlo a la empresa. Y también cubre a los convivientes. O sea, es decir, que en cualquiera de los dos casos, esta persona trabajadora tiene derecho a esa ausencia justificada, por supuesto, y encima a que esté retribuido. Normalmente las empresas reclaman a los trabajadores la justificación oportuna, pues, de esa convivencia,
Sí.
porque si no, no estaría amparado por ley.
Claro.
Evidentemente, eso no le debe de molestar a la persona trabajadora. Tendría que.
¿Y eso cómo se demuestra? ¿Con un certificado de empadronamiento, por ejemplo?
Perfectamente, eso es una manera de acreditarlo válidamente, pero imagínate un contrato de alquiler, los que los dos, ¿no?, han firmado el contrato o están.
Bueno, era el caso. Es que, claro, tú te lo hemos mandado la pregunta completa, la hemos resumido a los oyentes porque era muy larga y una de las cosas que explicaba que el contrato de alquiler figura efectivamente a nombre de estas dos personas.
Sí, cualquier medio de prueba, imagínate un suministro, ¿no? Que a lo mejor no suscribió el contrato de alquiler, pero paga los recibos. Bueno,
Claro.
pues
O el recibo de la luz está
lo
a su
mejor es el
nombre o...
empadronamiento. Es decir,
Claro.
vamos a hablar claro.
Sí.
Los abogados siempre, los graduados sociales, aconsejamos en estas situaciones, regulariza tu situación, pero hay
Claro.
gente que por convicción no
Sí,
quiere. Bueno, pues
exacto.
entonces que se empadrone. Ese es el
Claro.
mejor medio de prueba por
Claro.
encima de los demás.
Bueno, pues si te parece, Ana, vamos a hacer ese alto en el camino que siempre hacemos porque tenemos otros contenidos que vamos a ofrecer a los oyentes de Madrid Trabaja y enseguida volvemos con más preguntas, ¿vale?
Muy bien.
Venga. Como cada jueves estamos en compañía de Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, y atendiendo las preguntas que nos habéis ido formulando. Vamos a hablar de otra oyente que dice que el día 6 de marzo su jefa le dio un anexo de su contrato laboral que modificaba los horarios. Había tres diferentes con un contrato de 24 horas y turno partido para cubrir mañanas, tardes, y explicó que solo era por si hacía horas extras o había algún cambio por sustitución que estuviera de alguna manera cubierta. Leyendo detenidamente ese anexo, vio que lo que le daba con fecha, o sea, se lo daba con fecha 1 de marzo, no con fecha 6, y que esta oyente le ha comunicado por WhatsApp la renuncia a firmar ese anexo a su jefa, y dice que quiere saber si con ese mensaje de WhatsApp es suficiente o tiene que darle un documento más en serio para negarse a ese cambio.
A ver, el primer consejo que le voy a dar yo es que el WhatsApp no es un medio de comunicación por ahora admitido jurídicamente. Entonces, no debería de rechazar de manera frontal ese documento por un WhatsApp. Que lo haga de otra manera. Podría ser incluso, te diría, una grabación. Una grabación de estas de audio, pero es mejor que sea por escrito. Por lo tanto, manifestaría esa oposición mediante un correo electrónico, mediante un burofax, es lo mejor. Porque tenemos que tener siempre certeza de la recepción.
Eso es.
Entonces, claro, si lo manda por correo electrónico, quizás no le conteste.
Bueno, en este caso, como decimos que resumimos un poco, el hecho de que la jefa le contestase al WhatsApp, eso ya sí que cambiaría un poco la película, ¿no? Porque dice que la jefa se puso un poco...
Pero aún así, los WhatsApps de verdad tienen mucho peligro.
Ya.
Porque se pueden...
Los carga el diablo.
Los carga el diablo. Entonces... No digo yo que podría, a lo mejor, en algún caso, colar, como quien dice, coloquialmente, ¿no? Pero no es lo aconsejable. Y como nos pregunta, y somos profesionales,
sí, claro,
que lo haga de otra manera.
Fenomenal. Pues la cuarta pregunta dice, a mi hermano le despidieron del trabajo hace 4 años, lo puso en manos de un abogado y consiguió una sentencia favorable en contra de la empresa y de su propietario. La empresa cerró, pero él no ha cobrado nada de lo que dictaminó el juez, a pesar de que también iba en contra del propietario. ¿Se puede hacer algo para que se ejecute esta sentencia? 4 años son muchos años, ¿no? Esperando.
Sí, sí, me llama la atención. Pero es que nunca te dejas de sorprender. De verdad. Bueno, pues que corra, porque hay 5 años. El máximo son 5 años para ejecutar la sentencia. Así que no deje de hacerlo, que todavía tiene, parece ser, un poco de
plazo. ¿Pero y quién le tiene que pagar, el propietario o qué?
Hombre, si la empresa ha cerrado, el que paga es el Fogasa.
Ah.
El Fogasa.
Claro.
Entonces, claro.
Aunque sea una sociedad de estas unipersonal.
Sí, 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 sí. Existe esa responsabilidad, de ahí las cotizaciones, para cubrir el Fogasa.
Claro.
Entonces, que no pierda la oportunidad, porque el Fogasa va a responder.
Claro.
Pero tiene que solicitarlo en plazo.
Claro. Bueno, pues ya sabes, si nos estás escuchando, tienes dudas, puedes enviarlas a dudas@madridtrabaja.es, dudas@madridtrabaja.es o al WhatsApp 652-868099. Tenemos noticias, Ana.
Muy interesantes.
Vamos ahora con Eva.
Venga.
Que nos va a hablar de seguridad social, pero como la tenemos al teléfono, pues en este caso no vais a poder hacer interlocución, pero bueno.
Un día tenemos que invitarla y estar...
Y estar aquí los tres, fenomenal. Pues seguro que le hace ilusión. En fin, que enseguida volvemos con noticias, ¿vale?
Muy bien.
Y volvemos con Ana Gómez, y en esta parte final lo que comentamos son noticias curiosas a veces, otras veces simplemente que nos pueden afectar, nos pueden terminar afectando, ¿verdad?, en nuestro día a día, porque afectan a otras personas, pero al final, sobre todo las que comentamos del Supremo, ¿verdad?, pues generan jurisprudencia y por tanto también nos afecta a los demás, ¿no?
Exactamente, pero la verdad es que son todos casos como... mundanos, ¿no? Es decir,
sí,
que podrías escuchar perfectamente en una cafetería.
Claro, claro.
Muy interesante.
No, y además es que yo creo que son cosas que tenemos que saber, ¿no? La primera, por ejemplo, un empleado de hogar, que ya de por sí me ha llamado la atención, porque no por nada, sino porque el mundo de los empleados de hogar está bastante vinculado a la mujer más que al hombre, por estadística. Pero en este caso era empleado de hogar que ha acabado recibiendo una indemnización de 5.000 euros porque le hayan despedido por fingir una baja laboral. Y parece ser que hubo un error en la notificación de despido y precisamente por ese error finalmente pues se ha declarado, pues no sé si ha sido improcedente
Procedente para
este despido, ¿no?
sí. Pues mira, Javier, podía ser un empleado doméstico o un empleado de oficina o de una fábrica. Es que la ley obliga a hacer las comunicaciones de despido por escrito y además con la comunicación de los hechos. Y precisamente lo desconocemos porque la noticia que ha publicado el medio no llega a profundizar cuál era el defecto de forma. Pero por un defecto de forma, el despido es improcedente. Acuérdate la famosa audiencia previa que hay que hacer ahora.
Sí, no, y además, cuando es despido disciplinario, también hay que seguir una serie de pasos como este de la
Este,
audiencia
la audiencia
previa.
previa. Claro, yo creo que es lo que ha debido de pasar, que no se hizo o la audiencia previa o que la carta no puso exactamente estos hechos como los estamos aquí diciendo. Entonces, claro, la noticia te produce una sensación de, pero qué injusticia, ¿no? Porque parece obvio. Que este señor no se portó como el mejor empleado del mundo
Claro.
y pudiera haber sido merecedor del despido. Sin embargo, esa consecuencia es fruto de que se incumplió un requisito de forma en los
Claro.
despidos disciplinarios.
Y además es que aquí hay la dificultad, porque claro, las familias no están habituadas.
Bien.
Las empresas también meten la pata, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que también al ser familias, que muchas veces,
Sí.
bueno, pues no tienen asesores para que les diga
Es
y
verdad, ese
demás.
factor influyó. Y a lo mejor, ¿sabes lo que estoy pensando que pudo pasar? Que se lo comunicaron, no sé, pues por un WhatsApp. Normalmente tu trato con un empleado doméstico suele ser mucho por WhatsApp. Y claro, pues eso no sirve.
Claro, y a veces en plan americano, ¿no? En plan, no vuelvas mañana,
Sí, a veces pasa.
¿sabes? Digo, en esas
Sí,
relaciones,
mucho.
porque además hay que recordar que hasta hace bien poquito, bueno, todavía sigue habiendo mucha gente, digamos, en negro y sin contrato y estas cosas, pero hasta hace poco eso era la norma. O sea, ahora ya hay muchas familias que han legalizado la situación, pero otras tantas que todavía no. Entonces, incluso las que lo han legalizado todavía tienen, digamos, la forma de actuar desde antaño, ¿no?
Sí, pero hay que decir a los oyentes que cuando ocurre algo así y te condenan por una sentencia, un despido improcedente por un incumplimiento de forma, la ley también te permite volver a despedir y hacerlo bien,
Ya.
volviendo a hacer un nuevo despido en un plazo muy corto de tiempo.
Ah,
Eso
sí.
anunciaría.
¿Pero se ahorran los 5.000 euros o no? ¿Qué es lo que le interesa?
Efectivamente, podrían habérselo ahorrado
Ah.
haciéndolo bien.
Claro.
Sí, tienes que readmitir a la persona, evidentemente, pagarle todos esos salarios, durante en ese caso estaba de baja, no sabemos si estaba de baja, sí, ¿no? Era el
Sí,
lado doméstico que pidió una.
claro, eso es.
Entonces, ¿qué hace esa familia? Le da de alta, le paga los atrasos y en los 11 días siguientes tiene que volver a notificarle un despido bien hecho,
Ah,
cumpliendo los trámites formales, la
claro.
audiencia previa, la carta, etcétera, etcétera. Y luego, evidentemente, el trabajador tiene su derecho también a impugnarlo. ¿Que lo gana la familia? Pues no tendría que pagar esa indemnización de los 5.000.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que
Sí.
tendemos a no complicarnos la vida, ¿no?
Exactamente. Y cuando recibes un varapalo de la justicia, a veces los
Ya, ya
ciudadanos dicen,
está.
mejor no vuelvo a ocurrir.
Claro. Bueno, oye, y en este caso vamos a hablar de un asunto, bueno, yo en realidad la sentencia es la excusa. Porque, claro, en este caso
¿Qué
el
pasó?
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la procedencia es decir, ha declarado procedente el despido disciplinario
El de que le da el
de un
puñetazo.
trabajador que le dio un puñetazo a un compañero. Claro. Era una falta muy grave y es obvio que lo es, ¿no? Que en este caso yo lo que digamos alucino, si me permiten los oyentes la expresión, es como en un centro de trabajo se puede producir un puñetazo. O sea, una...
Uy, pues no te puedes
Sí.
imaginar, ¿eh? Es bastante habitual, te
Sí.
diría. Pues porque pasan muchas horas los trabajadores y claro, los trabajadores son de su padre y de su madre y a veces no hay clima laboral, como decimos, ni condiciones pues de buen compañerismo. Yo entiendo la sentencia, comparto la conclusión, y lo que me llama la atención y es que no viene a graduar si la agresión fue más grave o menos grave, sino el mero dato de que se produce la agresión en el centro de trabajo comporta el
Eso
despido automático.
de grave. El despido automático y aquí también sin ese trámite que comentábamos
Hombre, debería haber habido. No
en...
sé.
Yo creo que sí, lo ha habido. Porque en este caso, claro, si no se hubieran enfrentado a un caso similar al anterior, ¿no? Que por mucho puñetazo, si no hay una tramitación y demás. En fin, bueno, y la última, un trabajador sufre un infarto durante su jornada laboral y multan con 2.451 euros a sus jefes por no hacerle una revisión médica. Y aquí hacía mucho que no hablábamos de todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, que es tan importante.
Bueno, tú tienes en el programa seguramente a una de las colaboradoras que más puede hablar sobre esto, la gran experta, ¿no? De miembro de la Inspección de Trabajo. Pero la vigilancia de la salud, que es de lo que va esta sentencia, es muy importante que hablemos de ella, porque muchas empresas omiten esos reconocimientos médicos que la ley de prevención obliga a las empresas a realizar. Es verdad que el propio trabajador, con
Puede
carácter general,
rechazar.
puede rechazar, pero entonces ese rechazo debe de constar por escrito. Entonces, en esta empresa habían pasado muchísimos años, no pasa que el
Sí,
trabajador,
desde
desde
2015.
2015, ni un solo reconocimiento. Hasta me parece poco la multa que les. Lo que pasa es que la noticia es un poco rara porque dice que le impone la multa a los jefes. Yo creo que no es a los jefes.
Bueno, es que yo creo que es a la empresa. Es una forma, yo creo que el diario del que lo hemos cogido, que no se caracteriza por ser muy escrupuloso en las informaciones que da, debe referirse a la dirección de la empresa. Vamos, salvo que la empresa sean autónomos y en ese caso a lo mejor por eso lo dice a sus jefes. Pero bueno, los autónomos con empleados también tenemos que decir, y hablo por experiencia propia, que también tienen que tener un servicio de prevención que incluya el seguimiento, la vigilancia de la...
Bueno, ahí te tengo que también ilustrar porque la ley de prevención le dice a la empresa que decida cómo quiere organizar la prevención. Puede externalizarlo,
Sí, eso es.
pero puede llevarlo
Eso es.
el propio autónomo, por ejemplo,
Sí,
¿no? Tiene que pagar una farmacia.
pero en cualquier caso, la vigilancia de la salud, el reconocimiento médico,
Lo tiene
lo
que
tiene que contratar con un externo, porque
externo.
salvo que el autónomo sea médico.
Pero ese caso ya es de laboratorio.
Eso ya es de hilar finísimo. Bueno, pues Ana, que ha sido un placer, como siempre, compartir este tiempo de jueves contigo.
Muchas
Y
gracias.
que, bueno, ya veremos si tenemos vacaciones en San Isidro, porque llevas muchas vacaciones acumuladas y esto no lo podemos permitir.
Gracias, no pasa nada. Lo paso tan bien que aquí estaré la semana que viene.
Pues nada, un placer y hasta la próxima.
Estupendo.